Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos de parte de Samuel Orozco, saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta presentamos nuestra edición de inmigración, como de costumbre. En la segunda media hora hablaremos de cuatro activistas de Fresno, en California, que después de convocar y celebrar una marcha para protestar pacíficamente por los tratos de su policía local con las agencias de deportación, fueron golpeados semanas después con órdenes de aprehensión. Recibieron órdenes de aprehensión. Líderes locales, incluso expertos de las Naciones Unidas, ven la excesiva reacción de la policía de Fresno como un caso de criminalización de la protesta social. De esto hablaremos en la segunda mitad. Antes, veremos cómo es que en Texas las ciudades santuario están oficialmente prohibidas y los agentes de la policía dentro de poco podrán pedir papeles de inmigración. Eso solo si los jueces se lo permiten. Falta ver que eso pase. Abogados defensores de los derechos civiles se presentaron a la corte tan pronto como el gobernador Greg Abbott firmó la controversial ley SB4, ley que da a Texas la dudosa distinción de pasar a ser el estado que hoy por hoy es el cabecilla de los estados que tratan al inmigrante con la mano más dura. Cabe recordar que ese puesto lo ocupó una vez Arizona, con su ley, la SB 1070, que mordió el polvo, condenada por inconstitucional, no sin antes sufrir Arizona los estragos económicos de un boicoteo coordinado de manera nacional. Se pidió a todo aquel que amara la Constitución y que amara los derechos civiles a no gastar un solo dólar en Arizona, y parece que muchos no lo hicieron, parece que tuvo sus resultados. Hoy es el turno de Texas, el mismo estado que fue el cabecilla de los gobernadores que impugnaron DACA y DAPA, los programas de acción diferida que daban a los jóvenes y a los padres de hijos ciudadanos garantías contra la deportación. Hoy Texas es el estado que le acarrea el agua al molino de Donald Trump en su aviesa campaña contra la ciudad de Santuario y contra los inmigrantes. De esta ley de Texas comentaremos, sus llamadas serán bienvenidas. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En un segundo tendremos la presencia de nuestro invitado, que es el abogado Luis Vera. Él viene siendo el abogado litigante y en esta demanda en contra de Texas, en contra de la SB4, es consejero legal nacional de LULAC, que es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Nos acompañará en breves instantes desde San Antonio, Texas, la sede de su oficina. Repito, amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632. Mientras esto pasa por allá en Texas, Texas acaba de pasar quizás la ley más punitiva, la ley más dura, la ley más draconiana en contra de los inmigrantes, llamada la SB4. Mientras eso pasa por allá, acá en California, por otra parte, ocurre todo lo contrario. En California todos los vientos están a favor de una ley llamada la SB54 que declararía al estado como un estado santuario, un estado donde los inmigrantes pueden sentirse seguros, pueden sentirse protegidos por sus gobiernos. Y de esto debo decir que el día de ayer cientos de defensores de los inmigrantes descendieron sobre el Capitolio en Sacramento para realizar una concentración, un meeting, una breve marcha ante las escalinatas del Capitolio a fin de presionar a los legisladores en esta dirección, de que se apuraran a tomar acción y a aprobar esta ley SB54 a fin de mandarla luego al gobernador del estado. Así que esta idea de convertir a California en un estado santuario pues pasaría a ser una idea de punta, de avanzada al nivel nacional y pasaría a entrar en profundo contraste con lo que está pasando, repito, en estos momentos en Texas. Texas está ganando la distinción de ser un estado líder, pero en un sentido opuesto. en el sentido de la penalización de los inmigrantes a través de este proyecto que propone, bueno, que de hecho ya se ha oficialmente pasado y que oficialmente condena a las aquellas ciudades que promulguen políticas de tipo santuario, en otras palabras, que obliguen a sus funcionarios, entre ellos los funcionarios policiales, a no colaborar en los procesos de deportación que emprendan la agencia ICE, las agencias y las autoridades de inmigración. Y la ley también contempla igualmente, pues mucho más que eso, contempla igualmente darle a las policías locales las facultades como para que funcionen de alguna forma como agentes de inmigración y puedan de esa forma solicitar, pedir los papeles de aquellos a los que detengan, a los que paren. Pues bien, amigos, sin más, se me avisa que ya tenemos la presencia de Luis Vera, el consejero legal nacional del ULAC y, repito, el abogado litigante en esta impugnación en contra de la SB4 en Texas. Luis Vera, bienvenido.
Gracias por estar con ustedes esta tarde.
Gracias por su presencia. Abogado, usted pone en cuestión que la SB4 se apegue a la Constitución. Explíquenos.
Sí. Lo que pasa en la Constitución de los Estados Unidos, en lo que se nombra en inglés, el número 10, the 10th Amendment, se dice. Y lo que dice esa parte de la Constitución nos da a cada persona los derechos civiles. De lo que dice es que cada persona en los Estados Unidos y cada oficial, cada local, tiene derechos aparte del gobierno federal y también aparte de los derechos del Estado. Así es el sistema de nosotros, que el gobierno federal tiene ciertos responsabilidades, ciertos derechos que solamente hace el gobierno federal. Lo mismo con los gobiernos estatal y después sigue a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, cada persona en los Estados Unidos tiene sus derechos que nadie les puede quitar por la Constitución de los Estados Unidos y también por la Constitución de cada estado, como aquí en Texas, tenemos en Texas lo que se nombra en inglés the Bill of Rights, esos que son los derechos que tiene cada persona que es residente del estado de Texas. Uh-huh. Pero lo que pasa en esta nueva ley, que el SB4, el estado de Texas, por ley, firmado por el gobernador, han hecho una ley que exige y demanda que cada gobierno local y cada persona que es, que se nombra en inglés law enforcement, que cualquier persona que trabaja con cualquier policía, puede ser policía de la ciudad, puede ser lo que se nombra un sheriff, que es la policía del condado, o puede hacer una policía que trabaja en universidades y colegios. Cualquier persona que trabaja en un trabajo de policía. Esta ley federal lo que dice, a esa ley estatal, dice que cada de esas personas ahora tienen que hacer el mismo trabajo que hace el Departamento de Inmigración. No les dan oportunidad que lo hagan voluntario, como siempre ha hecho, ahora por ley lo tienen que hacer. Y eso es en contra de lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, hasta lo que dice la ley de inmigración por el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, cuando hicieron la ley de inmigración, dijo que las policíacas locales, que si hicieran este trabajo para ayudarles en ciertos trabajos que necesitaban, que lo hicieran voluntario, porque sabiendo que el gobierno no les iba a pagar ningún centavo para los gastos que tenía las ciudades locales. Y estaba bien, todos los hacen voluntarios cuando tienen oportunidad. Pero ahora el estado de Texas dice, si no lo hacen, pueden ser varias cosas. Para comenzar, si eres una policía y tú cuando das un alto de coche, cualquier cosa, una persona, y si usted, por cualquier razón, tiene razón que esa persona está aquí sin documentos, pero no sigue pidiéndoles los documentos, sino exige que te den prueba que están aquí ilegal. La ley de Texas dice que a esa policía le pueden, para comenzar, ponerle cargo penal, le pueden dar una multa hasta $25,000 por día que no está haciendo su trabajo, y también le pueden, si eres oficial, te pueden quitar la posesión, o a cualquier policía le pueden quitar certificado para ser policía. Pero esta ley es una ley, lo que se nombra en inglés coercive. Eso quiere decir que es una ley no más, está tan fuerte que van a castigar personas lo más fuerte posible. Sí. Si en cualquier momento el estado decide que no estás haciendo el trabajo como ellos dicen o ellos piensan que lo debes de ser.
La ley muy coercitiva nos sugiere. Ahora, nos sugiere que esto no solamente obliga a las policías estatales, seguramente a las policías locales como el Highway Patrol, seguramente la policía de caminos, los sheriffes y las policías de la ciudad, sino también a las policías de las escuelas, de los colegios, de las universidades.
Todo eso. Y eso es lo más importante para entender, para todas las personas que están escuchando este programa. Cuando una persona llega a este país, cuando su patita, su pierna, toma la tierra de este país, han cogido todos los derechos que tengo yo que nací aquí en los Estados Unidos. Todos. Solamente de votar no. Pero todos los derechos civiles los tienen lo mismo. Teniendo documentos o no teniendo documentos, aquí en este país, ya que tomes aquí en esta tierra, usted tiene todos los derechos civiles. Ninguna persona, no importa, hasta el presidente de los Estados Unidos, no te pueden quitar esos derechos. Y lo que ha hecho el estado de Texas con esta ley, están haciendo todo solamente por razones políticas a quitarle derechos a personas. Porque si, por ejemplo, yo soy latino, yo tengo pelo negro, un poquito de ya blanco, pero soy mexicano, con color más café que blanco. Padres son mexicanos de México. Yo nací aquí. Pero yo también, aquí ahorita que estoy en mi coche manejando, cualquier momento una policía me puede parar solamente porque soy mexicano. Y con esta ley me puede pedir documentos. Oiga, y si usted no tengo suficiente documentación o suficiente contesta con lo que me va a preguntar, esa policía me puede llevar al cárcel y entregarme con el Departamento de Inmigración hasta que yo les doy suficiente prueba que yo estoy aquí legal, hasta que soy ciudadano.
Así que ustedes están acusando a los arquitectos de esta SB4 de cometer delitos, de atropellar derechos, y que cometen el delito de atropellar no cualquier ley, sino una ley constitucional. Y por lo tanto, dice usted, estos gobernantes son de hecho delincuentes, y usted va a estar ahí para probarlo en la corte, que son unos delincuentes a la hora de atropellar esta constitución. Ahora, Usted y Lula, que representan esta demanda a El Cenizo, la ciudad de El Cenizo, su alcalde es Raúl Reyes, por cierto. ¿De qué forma es que El Cenizo pudiera resultar damnificado, lesionado, arruinado por esta ley SB4?
El pueblo de El Cenizo es uno de los más pequeños pueblos, no nomás en Texas, pero en los Estados Unidos. Al mismo tiempo es uno de los pueblos más pobres. Ellos ni tienen policía. Hay 5 oficiales que trabajan voluntario, ya después de su trabajo normal, para cuidar la gente y la ciudad, el pueblecito de El Cenizo. También la gente que trabaja ahí por la ciudad, hacen sus servicios para la gente de allí. En 1999, ellos tomaron la posición por ley que ese pueblecito, cuando ofrecen sus servicios a su gente que llega allí, que ellos no iban a preguntar ni les importaba si eran ciudadanos, residentes, lo que sea. No iban a preguntar prueba de documentos. En inglés se llamaba Safe Harbor, que era en un lugar donde gente podía llegar sin miedo de si estaban documentados o no, porque ese pueblecito está en la mera frontera de México, los Estados Unidos. So ya tienen más que 20, o más o menos van a tomar 20 años, vamos, o ya más que 20 años, con esta ley. Ahora, el estado de Texas, con toda la fuerza que tienen, les dicen que si no siguen, si no quitan esa ley, y si no siguen arriba de la gente, que se dice, que tengan que dar prueba, cualquier servicio que quieren en ese pueblecito, que les van a, con toda la fuerza, a quitar la posición de los oficiales, incluyendo el alcalde Reyes, les van a dar multa, les van a quitar los certificados a los policías, todo lo que dice la ley le van a hacer, ese pueblecito le dicen que lo va a hacer el Estado. La diferencia entre El Cenizo y las ciudades grandes como San Francisco, Washington D.C., Nueva York, Filadelfia, que también tienen leyes así. La diferencia es que esas ciudades grandes tienen los bufetes de abogados más grandes en los Estados Unidos para defenderlos y que peleen en contra de los gobiernos locales y el gobierno federal. El Cenizo no tenía esa oportunidad. Por eso esa razón que la organización Lula decidió que ese pueblecito iba a ser el primero peleando el estado de Texas por los derechos civiles, no nomás de la gente del Cenizo, pero de la gente de toda Texas y las ciudades de toda Texas. Hasta ellos están peleando por los derechos de hasta las ciudades grandes de San Antonio, Houston, Dallas, Austin, El Paso, Corpus. Eso es lo que está haciendo El Cenizo. Y por eso esta causa es tan importante. Porque si podemos proteger los más pobres con menos poder, asegura los derechos civiles de la gente con más dinero y las ciudades más grandes con más poder.
A ver, abogado Luis Vera, quédese en la línea, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Vemos cómo es que en Texas, por obra de la ley SB4, las ciudades santuarios están oficialmente prohibidas y los agentes de la policía dentro de poco pudieran llegar a pedir papeles de inmigración. Platicamos con el abogado litigante que está llevando al gobernador y a todo el estado de Texas a la corte. Él es Luis Vera, en representación de la ciudad fronteriza de El Cenizo, el pueblito fronterizo de El Cenizo. Más adelante recibiremos sus llamadas en el 1-800-345-4632. En lo que respecta a la ciudad de Santuario, abogado, oigo versiones diferentes. Por un lado, que Texas realmente no tiene ciudades que se han declarado oficialmente santuario. Por otro lado, tenemos el caso pues del Cenizo y de Austin, que se han manifestado abiertamente proinmigrantes y antioperativos de deportación. O sea, en los hechos son santuarios. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Existe o no existe la jurisdicción de santuario en Texas?
Sí, pero no es tanto nomás eso que se deciden que son lo que se llama en inglés sanctuary city. Es lo que la ciudad dice ahora. Mira, lo que ha pasado es esta ley, en inglés dice, it's a solution for a problem that doesn't exist. Es lo que dice, es una solución por un problema que no existe. Digo eso porque, como te digo, las policías ahora, hasta este día, voluntario, trabajan con el Departamento de Inmigración cuando pescan gente que realmente han hecho un delito malo. Ellos buscan a ver si esta persona está aquí sin documentos. Y si es así, los entregan, porque lo deben de ser. Nosotros no queremos aquí gente que está haciendo delitos malos, matando gente o siendo de droga, cosas así. No los queremos aquí. Nadie está peleando de eso. Lo que pasa con esta ley, aunque la ciudad no ha hecho nada mal o el pueblo no ha hecho nada mal, lo que pasa con esta ley, como dice, exigen las policías y las ciudades que ahora ellos tienen que buscar gente, a ver si están aquí sin documentos. Hasta la gente que trabaja con el condado, la ciudad, pide uno allí, entra uno allí y pide ayuda.
Vaya. Muy bien, esperaremos que de un momento a otro se vayan esos sonidos que nos impiden escucharle atentamente, abogado. Pero estamos platicando en estos momentos con el abogado Luis Vera, que representa la ciudad de El Cenizo en esta impugnación en contra de la ley SB4, promulgada recientemente por el gobernador Greg Abbott en Texas. Abogado, adelante. Ahora, eso es efectivamente, hasta antes las políticas de colaboración con los federales eran voluntarias, dependían de la discreción y los recursos de cada ciudad. Hoy nos dice es por fuerza, ¿no?, que tendrán que someterse a las decisiones del gobierno del estado y por la fuerza efectivamente no solamente cumplir labores de colaboración, sino inclusive labores como agentes de inmigración que se encarguen de pedir los papeles a cada una de las personas a las que detengan, ¿no? Ahora, tengo entendido, abogado, que aún antes que ustedes se presentaran a la corte a demandar a Texas, el gobernador, el procurador general de justicia, más bien, ya se les había adelantado demandando a las autoridades de Austin, Texas, la ciudad y del condado de Travis, inclusive a MALDEF, la Organización de Derechos Civiles, tratando quizás de madrugarlos, no de ganarles el tirón. ¿Cómo lee esa jugada del gobierno del estado, ese madruguete de Texas?
Es pura jugada y todos entendemos eso. Lo que estaba, mira, el gobernador Abbott firmó la ley un poquito después de las 7 de la noche el domingo pasado. Entre una hora pusieron la demanda ellos en el condado de Travis, en la Corte Federal, solamente por esta razón. El condado, ese condado de Travis, donde está ese distrito federal, hay más jueces federales que son republicanos, más conservativos, que le dicen. Ellos trataron, cuando sentaron esa demanda ahí, estaban tratando que cogieran un juez federal republicano, conservativo como ellos. Es lo que querían. Porque no querían que alguien más sentaba una demanda en contra de ellos en otro local sur de Austin, San Antonio, Corpus, El Valle, Laredo, El Paso. Pero les tomó mal como quiera, porque cuando sentaron esa demanda en Travis, les tocó el juez federal que se llama Richard Sparks. Y yo sabemos que con ese juez va a estar mucho más justo, no nomás con la gente, pero con los locales en Texas. Ah. Pero al mismo tiempo, cuando sentamos nosotros la demanda en San Antonio, nos tomó el juez Orlando García, el mismo abogado, el mismo juez federal, que en la última causa, que todavía estamos, y apenas lo terminamos y vamos a comenzar otra parte, la demanda en contra de Texas, haciendo los distritos políticos. Ese juez, en su orden, buscó y halló que el estado de Texas discriminó en contra de los latinos y la gente de lo que se nombra en inglés African American, de pura discriminación solamente por raza que somos nosotros. Él puso eso en esa orden en contra de Texas. Y ese es el mismo juez que nos ha tomado ya ahora en esta demanda contra el estado por el SB4.
Oiga usted. Así que entonces la jugada, dice usted, por parte del gobierno de Texas, fue tratar de irse de compras por ahí para conseguirse un juez amigable, un juez aliado. Dice usted, les falló la jugada y quizás, como dice la abuela, les pueda salir el tiro por la culata, ¿no? Ya por último, abogado, háblenos un poquito de la SB4. ¿Qué debe saber todo inmigrante? ¿Qué debe saber todo latino? Hay organizaciones que, por cierto, han dado un boletinazo de alerta para los que viajan en Texas o que viajan por Texas. ¿Qué debe saber todo viajero estos días?
No solamente de SB4, pero SB4, como lo que tienen que tener mucho cuidado es que esta ley es solamente en contra de los mexicanos. No cierren los ojos pensando que en este mundo está bien, que este país todo está perfecto, y no pueden, como si tienen que soñar que este país sí es lo que se dice en inglés, the land of opportunity. Aquí puedes llegar y hacer todo lo que sueñas. Y quiero que sueñen con todo su corazón que este país es lo mejor. Pero como decir, no sueñen con los ojos cerrados. Porque esta ley es solamente en contra de los mexicanos. Eso es lo que tienen que ver. No estén manejando un coche si no tienen carro. A mí, si no tienen licencia.
Licencia. Uh-huh.
Porque si no tienen licencia, y así pescan más gente sin documentos que en cualquier otra manera. No están llegando tanto a los trabajos, a los RAN, a los lugares donde trabajan de construcción, donde saben que hay gente sin documentos trabajando. Sí lo hacen, pero la más gente que pescan son porque están manejando sin licencia. Eso es lo más fácil para ellos, porque realmente sí es un peligro para mí, por ejemplo. Alguien me pega que está aquí sin documentos en su carro y me hace cualquier, me lastima o destruye mi carro, casi nunca tienen seguro para pagar. Y si tienen, también hay otra ley que dice que si tienen, no tienen licencia, que la compañía de seguro no tiene que pagar. Y es lo que usan las compañías de seguro para no pagar. Aunque ustedes están comprando el seguro, cuando hacen el delito, cuando hacen el choque, no pagan. Y ustedes están en más problemas.
Negocia su para las aseguradoras seguramente. Mucho cuidado entonces, doble cuidado. Bien, abogado Luis Vera, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Pues gracias, gracias por su tiempo ahora.
Que esté usted bien, seguiremos en comunicación, mil gracias. Luis Vera es abogado y consejero legal nacional de LULAC, la Asociación de Latinoamericana, de Latinoamericanos Unidos, la Liga de Latinoamericanos Unidos, con sede en San Antonio, Texas. Por cierto, acabo de recibir un comunicado de una coalición tejana llamada el Centro Pro Democracia Popular, que nos anuncia la realización de una serie de acciones coordinadas a fin de apoyar el trabajo de los abogados litigantes o de la parte litigante que impugna la SB4. Esta acción estatal en Texas señala el principio de lo que se ha dado en llamar el verano de resistencia. Es auspiciada por organizaciones y también por líderes políticos de las mayores ciudades del estado, entre las que destacan Austin, que es la capital, Houston, Dallas, El Paso y San Antonio. Nos dicen los líderes locales en su comunicado que en las siguientes semanas se producirán resoluciones oficiales que patentizarán su apoyo a los litigantes y que además refrendarán su compromiso a favor de políticas que respeten los lazos que hay entre la policía y los vecinos de la comunidad local. Este comunicado, repito, lo acabamos de recibir. Está en estos momentos, en próximas horas, produciéndose este pronunciamiento de, repito, líderes municipales de algunas de las, bueno, de las cinco mayores ciudades del estado: Austin, Houston, Dallas, El Paso y San Antonio. Otra vez manifestando su apoyo, su solidaridad con la parte litigante en contra de la ley SB4 y reafirmando su compromiso a favor de proteger y de velar por los mejores intereses de sus vecinos locales. ¿Qué tal si le cedemos la palabra brevemente a Gonzalo, que nos llama desde Yakima, estado de Washington? Gonzalo, buenas tardes, está usted al aire.
Bueno, mi punto de vista es que dijeron que iban a hacer un boicot para Texas. Samuel, el boicot
se hablaba de boicoteo.
Sí, el boicot ha hecho, porque tú sabías que todo lo que llega de Japón, China y Asia llega a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de allí pasan la carga a Laredo, Texas, y de Laredo la mera parte donde estacionan todas las trailers está en Oklahoma. Entonces, si quisieran hacer, nomás que nosotros no tenemos gobierno, pues, si quisieran hacer un boicot, con eso les paraban todo el alto, por supuesto, si no querían nada con los mexicanos, no querían nada con México. Bueno, vámonos metiendo un boicot de esa manera, bueno, porque
¿qué le parece si lo tomamos como una sugerencia, Gonzalo, ese para un tema venidero, el asunto de el boicoteo como un recurso de protesta política, en este caso hacia el estado de Texas? Prometo ponerlo en el centro de la plática.
Solamente la persona que no conoce la carretera 57 y no sabe cuántos trailers vienen llenos a descargar en Laredo.
En Laredo, definitivamente es una de las mayores arterias de tráfico y de carga comercial, de intercambio comercial en todo el continente, la puerta de Laredo. Mil gracias por la llamada, Gonzalo. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto. Pasando al otro asunto que tenemos preparado para el día de hoy, la semana pasada se llevó a cabo en la Corte Municipal de Fresno, aquí en California, una sesión para instruir cargos al primero de cuatro activistas acusados de ilícitos en conexión con la organización de una marcha para protestar la colaboración de la policía local con labores de deportación. En la marcha, que fue celebrada el pasado 5 de marzo, docenas de manifestantes, entre ellos profesores, líderes religiosos, sindicalistas, pedían del alcalde Lee Brand considerara o concediera en su ciudad santuario para las perseguidas familias inmigrantes. En vez, quienes resultaron perseguidos fueron cuatro manifestantes, a quienes la policía identificó como organizadores de la protesta y contra quienes se dictó orden de aprehensión, acusados de los delitos de marchar sin permiso y de obstrucción de la acera. Los activistas acusados son Luis Ojeda, Don Marie Luna, César Casamayor y Shannon Kurtz. La acción policial contra los participantes se inició 2 semanas después de la marcha en cuestión. En otras palabras, no fue sino hasta el 17 de marzo, cuando dos agentes se presentaron a primeras horas de la mañana a la casa del activista César Casamayor. al abrir la puerta e identificarse, Casamayor fue sujetado y esposado y luego conducido en el carro patrulla a la cárcel local y luego al penal del condado. Allí estuvo detenido por cosa de 7 horas. Al final del día salió libre tras pagar una fianza de $20,000. Así se inició el proceso contra los 4 activistas de Fresno. En defensa de los acusados han salido líderes de congregaciones religiosas agrupadas en torno a la coalición Faith in the Valley, Fe en el Valle, y también algunas organizaciones comunitarias, varios de quienes reportan haber participado en la misma marcha que motivó los cargos. A los líderes de esta coalición les ha despertado sospechas y alarma, aún más que los cargos, los tiempos y el celo extremo con el que las autoridades han decidido perseguir a los jóvenes. Durante la sesión de instrucción de cargos, decenas de líderes locales se dieron cita frente al edificio de la corte para manifestar su disgusto ante el proceder de las autoridades. Oigamos las peticiones que algunos de ellos dirigieron al alcalde, al jefe de la policía y al fiscal local. Comencemos con Reza Nekumanesh, él es director del Centro Cultural Islámico de Fresno.
I was there and many of my colleagues were there. Many of Fresno's faith leaders and service providers were there. It started and it ended peacefully. And later, 4 individuals, not the how many of us were there, 4 individuals later learned that they were being charged with gathering without a city permit. Gathering without a city permit, guys.
Yo estuve allí en la marcha y muchos de mis colegas estuvieron allí, muchos líderes de Fe de Fresno y trabajadores sociales estuvieron allí. Empezó y terminó pacíficamente y más tarde, 4 individuos fueron acusados de reunirse sin permiso de la ciudad. ¿Reunirse sin permiso de la ciudad, mis amigos? Puedo afirmar que la mayoría de las reuniones que ha habido en la ciudad se han dado sin incidentes y pacíficamente y no se ha acusado a nadie. Creemos que este es un esfuerzo que tiene por fin apuntar contra activistas particulares e intimidar nuestro derecho a la libre expresión y desalentarnos para que no protestemos pacíficamente. Nos hemos reunido con el alcalde, sus representantes, concejales, hemos enviado cartas al jefe de policía y al fiscal pidiéndoles que actúen con ética, liderazgo y justicia. Hoy les pedimos que, en nombre de Dios, que retiren incondicionalmente todos los cargos a estos 4 individuos. Él fue Reza Nekumanesh, repito, director del Centro Cultural Islámico de Fresno. En este encuentro también habló el reverendo Chris Breedlove. Oigamos.
And we implore the mayor of Fresno, Lee Brand, to intervene and stop the targeting of those like the Fresno 4 who speak out boldly and bravely.
Imploramos al alcalde de Fresno, Lee Brand, que intervenga y pare la persecución selectiva de aquellos como los 4 de Fresno que hablan franca y valerosamente, haciendo uso del poder democrático de la libre expresión y del valor de su generoso corazón en defensa del santuario para todos mediante la protesta no violenta y pacífica. Tomó también en este evento la palabra el doctor jubilado James Méndez, quien dijo haber sido parte de la marcha, que ahora se califica de ilícita.
I was shocked to learn that weeks after the demonstration, 4 participants were arrested on charges related to the demonstration. This is not right. Why didn't the police do or say
Me conmocionó el saber que semanas después del evento, 4 individuos fueron acusados en conexión con la marcha. Eso no está bien, porque es que la policía no hizo o dijo nada el día del evento. Aunque estas 4 personas han sido objeto de arresto, hubo otros allí ese día. No nos queda más que pensar que estos arrestos son parte de un esfuerzo en marcha por parte de los poderes que dominan la ciudad por reprimir la disensión, por reprimir la discusión, la libertad de expresión y por desalentar el derecho a la reunión, especialmente entre las comunidades minoritarias e inmigrantes. Estos arrestos socavan la confianza de la comunidad en la policía y el sistema legal, haciéndonos a todos menos seguros. A fin de hacer Fresno un lugar mejor, le pido al alcalde Lee Brand y al consejero legal de la ciudad que retire todos los cargos contra estas 4 gentes. Y finalmente todos debemos preguntarnos, si estos 4 fueron arrestados por participar en una protesta pacífica, ¿seré yo el siguiente? Esa fue la voz, repito, del doctor James Méndez, ya jubilado, y uno de los manifestantes en la protesta en cuestión. Una prominente voz en este acto de desaprobación de la conducta policial fue la del rabino Rick Weiner, de la sinagoga Temple Beth Israel de Fresno.
This event started and ended peacefully. Yet weeks later, these four individuals were shocked to learn that they had open arrest warrants and criminal charges. We have since learned that the Fresno
Este evento empezó y concluyó pacíficamente y, sin embargo, semanas después, cuatro individuos fueron sorprendidos al saber que tenían órdenes de aprehensión y cargos criminales. Desde entonces, nos hemos enterado que el Departamento de Policía de Fresno y la Oficina del Consejero Legal de la ciudad están usando su discreción para perseguir a estos individuos, enviando agentes de la policía a sus casas, las casas de sus familiares, e incluso arrestarlos y meterlos a la cárcel. Esto no solamente ha generado temor y confusión, estas tácticas también han costado a estos individuos miles de dólares en fianzas y costos legales y de la corte. Puedo afirmar que muchos, la vasta mayoría de los manifestantes de toda extracción y de toda clase de asuntos en meses recientes no han sufrido repercusiones ni reacción, mucho menos cargos criminales de significación como los que se han interpuesto en este caso. ¿Es este el mejor uso de los dólares de nuestros impuestos? ¿Es esta una persecución selectiva de activistas específicos? ¿Es esto un intento de intimidar nuestra libre expresión y disuadirnos de futuras protestas pacíficas? La ciudad nos dice que estos cargos no tienen por intención reprimir la libre expresión, pero clara y ciertamente así se siente. Y al final, el rabino preguntó de manera enérgica si después de estos cargos no seremos nosotros los próximos en recibir órdenes de aprehensión por participar en protestas pacíficas por las causas que apreciamos. Esa es la voz del rabino Rick Weiner de la sinagoga Temple Bet Israel de Fresno. De los anteriores pronunciamientos de estos líderes sociales y de la fe, se desprenden los siguientes grandes cuestionamientos o incluso indiciamientos a la autoridad municipal y policial de Fresno. Primero, que docenas de ellos fueron testigos de que la manifestación que se persigue se celebró pacíficamente y sin alteración del orden. Segundo, que durante el evento no hubo llamada de atención alguna por parte de la policía para advertirles de cualquier acto de alteración del orden. Tercero, que por alguna razón inexplicable no fue sino hasta después de 2 semanas que la policía decidió tomar acción penal en contra de algunos de los participantes. ¿Por qué se esperó? ¿Por qué no se dignó dialogar o amonestar en el momento en que ocurría el acto? Cuarto, que también por alguna razón inexplicable, las órdenes de aprehensión se giraron contra 4 de los organizadores, pese a que a la marcha habían concurrido más de 100. Quinto, que se han perseguido a estos activistas con todo el peso de la ley, como si se tratara de delincuentes peligrosos, capturando a uno en su casa, visitando las casas de los demás, imponiéndoles fianzas muy onerosas. Sexto, que ya de por sí se está castigando severamente a estos pacíficos manifestantes, sometiéndolos a un proceso penal e imponiéndoles gravosos costos de litigación. Y séptimo, que, como dijo el rabino Weiner, aunque la policía diga que estos cargos criminales no tengan la intención de reprimir la libre expresión, definitivamente así es como se sienten, como un operativo de intimidación para sofocar la disensión y la protesta pacífica. Quiero poner bien en claro que hemos invitado al jefe policial Jerry Dyer en repetidas ocasiones y que, aunque no nos fue posible tener sus declaraciones a tiempo para este programa, sabemos por otros medios que ha dicho que no intervinieron en su momento y decidieron esperar tomar acción penal a fin de evitar que las cosas escalaran el día de los hechos. Dijo él también que fue a base de su videograbación que escogieron a quienes al final decidieron perseguir e indiciar. Y dijo también que por lo general sus agentes han actuado con moderación al manejar los actos de protesta pública y que si persiguen a estos activistas es porque ante la ley deben tratar a todos por igual, por parejo. Por lo pronto, la acción judicial en contra de los 4 activistas de Fresno sigue en marcha y la Corte ha programado sesiones de instrucción de cargos para fines de junio. Al menos a uno de ellos se le ha ofrecido ya atenuar sus cargos y suspender la acción penal a cambio de que acepte y se comprometa a dejar de participar en actos de protesta social por al menos 1 año. De esto pasaremos ahora a hablar con uno de los organizadores de la marcha pro inmigrantes del 5 de marzo, que resultó acusado y detenido por la policía local. Él es César Casamayor. Él mismo es un inmigrante que llegó de niño del Perú y se crió en Estados Unidos. Es educador y trabajador social de profesión. Repito, César Casamayor, antes debo aclarar para fines de transparencia que César está también relacionado con Radio Bilingüe. Él colabora como programador voluntario, conduce un programa al aire en nuestra organización. César, bienvenido.
Gracias. Y si me permite clarificar una cosa, que yo no fui el organizador de ese evento. Yo fui un participante del evento.
Un participante y no uno de los organizadores, tal como hemos dicho. Valga esa muy importante aclaración, César. César, antes de entrar en la plática, dinos, ¿a qué te dedicas?
Yo me dedico a trabajar con la comunidad a nivel de ayudar y apoyar las necesidades que tiene la comunidad, especialmente en las comunidades latinas, africanas, americanas de bajo ingreso.
Uh-huh. Háblanos de la marcha del 5 de marzo, que fue, que por cierto, fue una de las varias celebradas en Fresno por aquellos días, no fue la única, ¿no? ¿Cuál fue la causa de esa marcha? ¿Cuál fue la causa de la protesta?
La protesta, la marcha, fue parte de un evento pacífico que nomás queríamos dar voz otra vez, que no estamos en acuerdo con el alcalde y la manera que se comporta los agentes de ICE cuando uno está arrestado. Y fue un evento, perdón, fue un evento que se organizó. Yo ese día fui al evento y como conocía prácticamente a la gente que estaba ahí organizando y necesitaban ayuda, y entonces ahí pues apoyando en el evento con la gente y caminamos.
Uh-huh. ¿Y quiénes se hicieron presentes en la marcha? Más o menos, ¿qué tipo de gentes estaban en la manifestación? Y dinos, ¿cómo transcurrió la marcha?
Bueno, la marcha fue normal, pienso yo. El día estaba bien, estaba soleado. Caminamos en grupos, éramos como 100. Y no había ningún problema hasta el punto de llegar ahí. Y habían gente, como se escuchó, el señor Reza, que es musulmano, habían gente americana, gringa, había una variedad de latinos de todas partes de Latinoamérica. So, para mí fue un evento bien, un evento que se justifica una mejor respuesta de nuestro alcalde y también de nuestra policía para tener mejor seguridad.
Uh-huh. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta que la policía pues había tomado a mal este acto, lo había censurado y había iniciado una acción penal contra ti y contra ustedes? ¿Cómo supiste de esto?
A mí me avisaron. Uno de los cuatro que estaba arrestado ese día me mandó un texto y bueno, de ahí pues que me enteré que tenía un warrant, no sé cómo se dice en español.
Una orden de aprehensión.
Ajá, eso tenía yo, y entonces fui, inmediatamente fui para ponerme en el calendario, y eso es lo que pasó. Uh-huh. Pero de ahí fue como yo me enteré.
Ajá. He escuchado a al menos una joven activista que participó en la misma protesta y que al ver la persecución de que ustedes son objeto, pues ha dicho, me siento paralizada por esta experiencia y sé que eso es lo que las autoridades han querido. Eso dijo una joven que, repito, se manifestó temerosa de las represalias por parte de la policía a su libre expresión, a su protesta totalmente pacífica. Pues coméntanos, ¿qué sigue en este proceso y qué es lo que esperas de este proceso, César?
Bueno, de este proceso yo quiero, el principio de todo esto es que queremos una ciudad que es para todos nosotros, no solamente la comunidad inmigrante, pero que sea un santuario para todos, para los gente que están en refugio, por ejemplo, la gente de Camboya, la gente que vienen de Serbia, de partes de ya, de, como dicen en inglés, el Middle East. Necesitamos tener mejor comunicación con nuestros líderes, no solamente de concejal, pero nuestros líderes en la comunidad, para tener más apoyo y más mejores oportunidades para involucrar a la comunidad. Y esta es una parte del proceso de dejarles saber a la ciudad que nosotros tenemos nuestros derechos civiles que tienen que ser protegidos. Uh-huh. Y no deben de estar escogiendo a quién van a a silenciar o van a callar o a quien no le van a dar esta oportunidad de ser escuchado. Esas cosas tienen que cambiar y bueno, ese es mi sentimiento.
¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, César, que se nos haya quedado en el tintero?
No, nomás que la comunidad tenga un conocimiento que nosotros tenemos derechos humanos en principio, pero también tenemos derechos civiles y nosotros vinimos acá a este país a trabajar para tener mejores oportunidades que tuvimos en nuestros países por la inflación, por muchas cosas que han sido por cosas fuera de nuestro poder, cosas del gobierno que han hecho mucha falta y por eso estamos aquí, pero también conociendo que nosotros siempre hemos estado en estas tierras desde nuestros tiempos de nuestros ancestros hasta ahora, siempre inmigrando a donde uno pueda conseguir mejor vida.
Y bien, nada más en resumidas cuentas, también hay que decir de que en este momento estás siendo tú procesado por participar en una marcha que no tenía permiso, eso es lo que dice la policía. Decidiste tú ser parte activa dentro de esta marcha, ser parte de la protesta que buscaba santuario para los inmigrantes de Fresno, protección para las familias inmigrantes de Fresno. Era una petición que ustedes estaban externando a las autoridades municipales y policiales de Fresno y que ese acto de participación en, repito, protesta pacífica ya te está costando, ¿no? Sabemos de que te está costando el dinero de la fianza, te está costando seguramente tiempo de ausencia de tu trabajo. ¿Cuáles son los costos que ya está teniendo para ti esta persecución por parte de la autoridad?
Bueno, como usted dice que o dijo anterior que $20,000 fue lo que tuvimos que pagar para el bond, que es, no sé cómo, perdón, cómo se dice
la fianza.
La fianza y eso fue un gasto bien grande, tuvimos que pagar como saben muchos 10%, pero eso todavía es bastante dinero, pero más que todo no estoy muy seguro en cómo va a acabar la situación, cómo eso puede impedir mi continuación acá en mi trabajo, que trabajo con las con los jóvenes que están en más riesgo de tener problemas grandes con la población. Sí. De los ¿cómo se dice en español? Los homeless. Con esa población yo trabajo y tengo un poco de miedo porque estoy yo en las comunidades donde si un policía cree que yo soy una persona pandilla, me pueden agarrar, ya estoy teniendo un poco de miedo a veces caminar en la calle porque no sé.
Un impacto en tu trabajo, seguramente esta labor, esta acción por parte de la policía. Muy bien, pues no me resta más que agradecerte tu presencia en línea abierta, César Casamayor, y seguramente estaremos al pendiente de la siguiente fase de este proceso que tengo entendido, pues se reanuda por allá a fines de junio, el próximo mes. Que estés bien, ¿eh?
Ya, gracias.
Hasta luego. Otro más, por cierto, alguien más que durante hace ratito pasamos algunas voces de líderes locales que se pronunciaron en defensa y en solidaridad por parte de los cuatro perseguidos por parte de las autoridades locales. Otro de ellos fue el padre Art Gramaje. Él es el párroco de la iglesia San Antonio Claret, una iglesia católica. Dijo, se dirigió de esta manera a las autoridades: quieren mejores relaciones con la comunidad, la policía local, y estas acciones son totalmente incongruentes. Hay gente que tiene miedo hasta para salir a comprar el mandado, dice. Los efectos sobre la comunidad de este tipo de acciones son definitivamente perniciosos, dijo el padre Art Gramajo, sacerdote católico de la iglesia San Antonio Claret. Pues bien, amigos, le seguiremos la pista, repito, seguiremos observando el desenlace de este proceso en contra de estos jóvenes que decidieron alzar su voz en defensa de las familias inmigrantes de Fresno. Estos luchadores sociales o participantes en protesta buscaron ejercer su derecho a la reunión, a la expresión, a la petición pública, y pues hoy tienen que pagar los costos de ese tortuoso proceso judicial al que están siendo sometidos. Sobre el proceder de la policía de Fresno, pues pesan, ya lo escucharon por parte de los líderes de fe locales, pesan grandes cuestionamientos. Y yo pudiera resumir en dos esos cuestionamientos. Uno tiene que ver con la discreción procesal. Es decir, Pudiendo haber evaluado la severidad de la presunta falta, el jefe decide darle alta prioridad y convertirlo en un caso a perseguir, en un caso al que le van a dar mucha importancia. Y la otra es la cuestión de la proporcionalidad del castigo, o sea, la desmedida acción penal en contra de las personas que de modo pacífico se expresaban en la vía pública sobre asuntos del mayor interés para nuestra comunidad. Eso de arrestar, encarcelar, endilgar cargos penales, someter a juicio. Oiga, eso es un castigo desmedido para lo que estaban haciendo los manifestantes ese día, el 5 de marzo en Fresno. Considerando el excesivo celo y la búsqueda del castigo a toda costa, pues uno se pone a pensar si no habrá conexión de esta acción policial en Fresno, la acción local, y lo que pasa al nivel nacional, donde pues a estados de política conservadurista les ha dado por adoptar últimamente mano dura en contra de los actos públicos de disidencia, en contra de las marchas de la protesta social. Así que uno se tiene que preguntar, ¿es esta la versión Fresno de lo que pasa estos días en Tennessee, en Oklahoma, en Dakota? Algo que defensores de las libertades civiles han calificado de una ola sin precedente de hostilidad contra los manifestantes y pues que ha orillado a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas a advertir al gobierno de los Estados Unidos que este tipo de políticas, este tipo de prácticas, constituye una tendencia preocupante a la criminalización de las protestas pacíficas, a la criminalización de la protesta social. Eso lo han dicho altos personeros de las Naciones Unidas, repito, viendo este tipo de acciones como algo muy preocupante para un país que se las da a nivel internacional, a nivel mundial, pues como un campeón, como un paladín de los derechos humanos. Así que seguiremos al pendiente, le repito, amigos radioyentes, síganos en Twitter, amigos, síganos igualmente en Facebook e igualmente déjenos sus comentarios en nuestra página de internet, que es radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide agradeciéndoles su atención, que estén bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.